Por Radio Cultura comienza Argentina en su cultura, un espacio acerca de nuestros modelos culturales en el ámbito de la literatura, la música, el teatro y el histórico contrapunto entre Buenos Aires y la riqueza de expresiones de nuestro país interior. Conducción, Magdalena Fayaz.
Buenas noches, estimados oyentes de Radio Cultura. Soy Magdalena Fayaz y esta noche en Argentina en su cultura vamos a dedicarla por entero al Centro Cultural Recoleta, que es un bien patrimonial que está en uno de los lugares más hermosos como postal de la ciudad de Buenos Aires, frente a Plaza Francia, al lado de la iglesia del Pilar y al lado está el cementerio de la Recoleta, pero un lugar bellísimo. El Centro Cultural Recoleta celebra este año 45 años de su creación y yo diría que, como decimos vulgarmente, está tirando la casa por la ventana. Muestras de arte que alternan artistas ya clásicos argentinos y contemporáneos, fotografía, cine, teatro, rock nacional. Bueno, nosotros vamos a las muestras de arte. Carroña Última Forma. Se inauguró recientemente con una apuesta curatorial poderosa que enlaza maestros del siglo XX con otros artistas de la escena contemporánea. A través de 11 artistas se enlazan las vanguardias del siglo XX con expresiones contemporáneas que expresan un realismo local delirado, diría yo, y la muestra reúne casi 40 obras que exploran el cuerpo, la memoria y lo político. O sea, de alguna manera el Centro Cultural Recoleta está con plenitud celebrando este aniversario de sus 45 años y de haber sido un centro cultural de avanzada y una cita obligada por todos, para todos los que amamos la cultura en Buenos Aires y también para el turismo que es tan masivo en esa zona de la ciudad. En esa muestra alternan Berni, Raquel Forner, Grete Stern y Liliana Maresca, grandísimos artistas que dialogan con otros artistas contemporáneos en un montaje intenso y alegórico. Está curada por Carla Barbero y Javier Villa y su título se inspira en el libro de Leonidas Lamborghini, un escritor argentino que falleció en 2009 y que es una de las voces más potentes de la poesía argentina del siglo XX. Fragmentos del libro aparecen en la antesala del espacio donde está montada la muestra y allí se rescata ya en ese texto, que el autor tuvo siempre un fuerte vínculo, un vínculo activo con la historia política del país y especialmente con el peronismo. Como explica el texto de Sala, este texto fue publicado en 2001 en pleno colapso social y político. Carroña es como un prólogo necesario. Carroña, ¿qué significa? Es lo que persiste, lo que habla de lo corroído, de la basura que queda, lo que no deja mirar a otro lado. Barbero aclara que la muestra le da entidad a lo que suele ser dejado de lado, que sería lo turbio, lo abyecto, eso que no queremos ver. Las casi 40 obras exploran figuras del cuerpo herido y los imaginarios del poder. Comienza con imágenes de Raquel Forner, cuya pintura La Victoria de 1939 representa a una mujer mutilada en una transposición simbólica de Jesucristo, denunciando los horrores de la Guerra Civil Española y los comienzos del fascismo europeo. Colgados del cielo raso, justo sobre una tarima, hay dos Berni, La Guerra y la Torturada, de 1976, dos obras potentes que dan cuenta tempranamente de la violencia de la última dictadura militar. Fíjense con qué obras arrancamos esta muestra. Liliana Maresca, en una de las expresiones más radicales, plantea el cuerpo del artista como archivo viviente de una Argentina en ruinas y como respuesta al avance del neoliberalismo. Marcia Schwartz, otra artista muy contestataria, su trabajo une los dos siglos y su obra pivotea entre lo íntimo y lo político con una ferocidad única. Creo que esto es algo, un comentario de Carla Barbero. Grete Stern, en otra obra, retoma la idea del cuerpo femenino con sus icónicos fotomontajes para la revista Idilio. Una mezcla, una síntesis de surrealismo doméstico y crítica de género en estas imágenes de Grete Stern que mantienen su vigencia. En diálogo con esta genealogía visual y política, desplegando un repertorio barroco, estos artistas que tienen un imaginario tan potente, dialogan, podemos decir, con una nueva generación de artistas contemporáneos que actualiza las formas del exceso y de lo grotesco en una obra consolidada. La puesta en sala refuerza esa tensión que hilvana el recorrido. Las paredes se van ensombreciendo y van hasta que finalizan en un techo gris sombrío. Las cajas de luz recuerdan la cartelera, a las carteleras de la calle, con imágenes que a menudo cargan con una violencia simbólica. Y la tensión atraviesa el montaje de esta muestra desde el principio al fin. Bueno, salimos del montaje de estas salas y vamos a otra gran muestra, que es la de WordPress Photo, que vuelve a Buenos Aires, y eso lo celebramos, después de 12 años de ausencia. En 1900 Vamos a hacer un poquito de retrospectiva. En 1955, en Ámsterdam, un grupo de fotógrafos creó un concurso para visibilizar el trabajo que los reporteros gráficos hacían a nivel mundial en la posguerra. Ellos brindaban a la sociedad las imágenes de los grandes acontecimientos de su tiempo, de los que habían sido testigos. Así nació WordPress Photo, sin fines de lucro, que anualmente organiza uno de los premios al fotoperiodismo más prestigiosos del mundo, así como una muestra que lo recorre y que en 2025 celebra 7 décadas, nada menos. El premio se divide en 6 regiones y 3 categorías. La selección es muy rigurosa y se realiza sobre imágenes que no hayan sido manipuladas. Promueve la libertad de prensa y la diversidad de voces que hoy cuentan el devenir del mundo, que van desde conflictos armados hasta crisis medioambientales. Además, fomentan el vínculo entre los fotógrafos. Su compromiso es destacar lo mejor del fotoperiodismo y la fotografía documental a través de un jurado independiente que se renueva en cada edición. La Expo Itinerante recorre más de 40 países y 100 ciudades alrededor del mundo. Tengan en cuenta qué esfuerzo requiere. Es auspicioso porque la ambiciosa cobertura del premio no incluía a Buenos Aires desde 2013, tenerla de nuevo en nuestra ciudad. Los organizadores tuvieron en cuenta los estrechos lazos de Buenos Aires con otras ciudades de la región, como México DF, San Pablo, Río de Janeiro, además de Madrid y Barcelona. Los responsables consideran fundamental desarrollar el World Press Photo en Buenos Aires porque se proponen un mayor alcance global en Latinoamérica y en algunas regiones de Asia. O sea, salir de los países centrales, de Europa sobre todo, donde se ha desarrollado la muestra. En 2025 no hubo ganadores argentinos, pero Pablo Pirovano fue el ganador de la edición de 2024 por su extenso trabajo junto a las comunidades mapuches de distintas regiones de Chile y de Argentina. La muestra World Press Photo ocupa las salas 13 y 14 del Centro Cultural Recoleta, con distintas actividades paralelas. Bueno, por otra parte, en el 14 de agosto se abrieron en el Centro Cultural tres muestras que cruzan arte, ciencia y filosofía en las salas 5 y 6 y en la sala 13. La gravedad del brillo de Soledad Dabar, Un final programado de Celeste Martínez Aburrá y Marcelo González, y Mi alma gemela, que es la primera muestra individual de Milagros Schmel. La gravedad del brillo. La artista salteña proyecta una investigación de más de 15 años, qué meritorio, sobre la minería y su impacto social y político. Sus piezas construidas con metales, litio, mármol y vidrios esconden datos duros sobre la explotación extractiva. Se propone repensar la relación con ellos. Una de sus obras representa la producción mundial de oro entre 1880 y 2020. Soledad utiliza la belleza como una trampa poética, auténticamente. En la sala 6, Celeste y Marcela plantean un final programado, una muestra que cruza biología, ciencia y arte para reflexionar sobre la muerte celular programada. Fíjense qué temas valoren nuestros oyentes. Están tomados por estas jóvenes artistas. Trabajan sobre los ciclos vitales, digamos, cuando acá las cito, cuando una célula muere para dar paso a otra, también hay un reflejo ancestral y generacional, dicen. Son esculturas de vidrio, instalaciones y proyecciones. Bueno, la muerte celular fue un tema que conectó sus lenguajes artísticos, los de estas jóvenes artistas. Por otra parte, todos los viernes de septiembre y de octubre El Centro Cultural Recoleta celebra un nuevo aniversario con Canción sobre Canción, una muestra que homenajea al rock nacional de los años 80, con Charly García, Fito Páez, Luis Alberto Spinetta, y con nuevas versiones de estos clásicos en la capilla y en la terraza, que son dos lugares emblemáticos de aquellos que amamos el Centro Cultural Recoleta, que lo seguimos desde los comienzos y que aplaudimos esa vocación por refundarse de alguna manera que tiene esta institución. Bueno, estimados oyentes, después de una pausa, voy a recibir a mis invitados.
Estamos compartiendo Argentina en su cultura con Magdalena Fayaz.
Estimados oyentes, tengo el enorme gusto de recibir en mi programa a Carla Barbero, que es curadora general del Centro Cultural Recoleta, trabaja junto con Javier Villa y que ha sido curadora mucho tiempo del Moderno. Buenas noches, Carla, ¿cómo estás?
Muy buenas noches, muy contenta también por esta invitación y compartir este rato con vos.
No, es un gusto para nosotros, realmente. Bueno, contanos la repercusión de estas muestras, sobre todo Carroña, última, ¿cómo es? Última
forma, sí.
Sí, que es,
bueno, la verdad es que estamos muy contentos con las repercusiones. Felizmente pudimos hacer lo que nosotros decimos con Javier Villa, nuestro primer Cronopios, una sala tan importante para el arte argentino, y desde el año pasado que estamos trabajando juntos en este espacio, ofrecer una primera investigación que pudiera trazar un panorama del arte argentino en su vertiente realista, que nosotros estiramos ese realismo y lo llevamos a un realismo más delirado, decimos, en este.
Sí, es que de hecho por las obras que han traído, son obras muy fuertes, hay un imaginario de la vida asociada con la muerte, diría yo, porque es tan fuerte todo lo que habla de la guerra, de la mutilación, en algunas de estas obras, que, bueno,
contanos. Y también el lugar
cuánto les llevó a armar todo esto, porque.
Bueno, fue una investigación larga, nos llevó un poquito más de un año entre los temas y dar con las obras que creíamos que eran necesarias exhibir, y después pensar esta espacialidad que tiene también muchas particularidades, y un poco invito a tus oyentes a que visiten, porque bueno, tiene un diseño el espacio bastante singular. Pero sí, estuvimos trabajando un poquito más de un año. Nuestro interés también, además de representar un panorama bastante particular del realismo argentino, era poner en diálogo a obras y artistas icónicos como Bernick, como Marcia Schwartz, como Gretz Stern, digo, histórico, Forner,
sí.
Pero también pensando en las genealogías y las herencias que esos grandes artistas y maestros del arte argentino llegan hasta hoy y tocan el corazón y la práctica de un montón de artistas más jóvenes de otras generaciones.
Absolutamente.
Pero que siguen explorando materialmente todo este lenguaje exacerbado, muy propio de este realismo argentino, ¿no? Como hacer con lo que hay, pero también unos niveles de fantasía con el cartón, digo yo, con cualquier material que se tenga a mano, que tiene mucho de cómo vivimos en este país, ¿no? Cómo vamos de episodios cíclicos de violencias institucionales, pero también cómo eso se encarna en cada cuerpo, y en especial de las mujeres también. Esta expo tiene
sí,
un eje
sí.
que pone al centro de la escena cómo el cuerpo de la mujer históricamente encarna esas violencias.
Es el cuerpo de la mujer, y desgraciadamente lo seguimos viendo en un mundo cruzado por las guerras. Hoy está cruzado por las violencias, por las violaciones. Es un campo de batalla de los poderes fácticos, ¿no?
Y en absoluto. Bueno, ¿Y cuánto se actualizan a través de estas expos? Para mí y para Javier, nos parece importante que la obra histórica empiece a ser vista como actual, porque la obra más viejita de la expo, la más antigua, que es la Raquel Forner, es del año 39, que cuenta un poco el contexto de la Guerra Civil Española, y es impresionante verla hoy y la actualidad que tiene. Este cuerpo femenino, mutilado, y atrás los varones jugando la guerra, ¿no? Sí, con sus armas, sus pelotones de fusilamiento.
No, es muy fuerte. Es que desgraciadamente el problema de la guerra en el mundo no ha cesado, al contrario. Al contrario, ¿no? Estamos grabando este programa justo cuando se está celebrando una reunión en donde Naciones Unidas, que surgió justamente en la como posguerra, en la posguerra, y hay una relación.
Un espacio de acuerdo y de diálogo.
Exactamente, y vos fijate que la violencia que está cruzando el mundo en este mismo momento, que se celebra la reunión de Naciones Unidas, y lo que está pasando en la Franja de Gaza, digamos, para citar solo un ejemplo.
Sí. Por eso pensar que el arte no solo nos trae unos contextos históricos, unos episodios que se sucedieron, sino como también son una especie de nave en el tiempo, ¿no? Que no importa en qué época se hayan hecho, las obras y los artistas están hablando de cosas que atañen a la condición humana, ¿no? Y un poco la expo va a ese lugar de la condición humana más cruda, más cruel, pero no exenta de fantasía, porque el arte también puede transitar territorios fantásticos aún en medio de una tormenta.
Tiene que dialogar y saltar desde la realidad a otra dimensión a la que no suelen saltar las personas comunes que andamos por la calle o que andan por la calle, ¿no es cierto? Nos tiene que llevar a esa dimensión. Y te digo, Carla, a mí me encantó el hecho de que en los artistas contemporáneos que dialogan en esta muestra con estos que ya son casi clásicos, hay muchas mujeres, hay una presencia femenina muy importante, y los temas, porque hubo una época cuando yo era joven que había como temas femeninos, por decirlo, que nunca fue así, ni en el arte ni en la literatura, para nada, ¿no? Pero era lo que el ciudadano común consideraba que eran temas para las mujeres o de las mujeres. En el arte no ha habido fronteras, pero las artistas jóvenes que hay en la muestra y los materiales que buscan también como ¿no? Contales a nuestros oyentes.
Hay una parte de la expo que tiene pequeñas reuniones, es como una gran sala en donde todas conviven al mismo tiempo, pero hay algunos diálogos que nos parecían importantes hacer. Y uno, especialmente vinculado a las mujeres, tenemos una instalación de Liliana Maresca, que además de ser una artista que nos resulta muy valiosa para el arte contemporáneo argentino, es una artista que tiene y ha tenido un protagonismo muy importante para Recoleta, porque sus últimos años de vida realizó muchas de sus exposiciones aquí. Entonces, recuperamos algo de lo que ella había hecho en Recoleta, hicimos una instalación donde hay algo de cómo las artistas pueden ponerle el cuerpo a las coyunturas políticas. Ella está fotografiada desnuda con publicaciones periodísticas donde se registran los retratos de Massera, Videla, pero también de Bill Clinton, de Menem, el Pacto de Olivos, ¿no? Era ese contexto. Pero al lado también
esas
hay unas
gigantografías. Esas fotos se hicieron famosas.
Sí, es obra muy icónica de Marenca, que se había hecho en Recoleta. Y al lado de esa instalación, donde recreamos esa operación de Liliana, hay tres piezas que son de Grete Stern, de sus famosos fotomontajes que ella publicaba en la revista Idilio, que como bien vos decís, en un periodo donde, por empezar, la mujer todavía no votaba en la Argentina.
Claro.
Entonces, había también publicaciones como esta revista donde las mujeres mandaban sus sueños y sus problemas que tenían que ver con las vicisitudes de las amas de casa de esa época, previo a la aprobación del voto femenino, y ella ilustraba esas columnas, esas cartas con estos collages que tienen una vigencia impresionante, ¿no? Las mujeres al borde de un precipicio o llevando piedras surrealistamente mucho más grandes que la escala humana, ¿no? Como atacadas por animales o amenazadas por animales como leones, ¿no? Hay una vigencia impresionante de ese trabajo de Grete Stern, que además fue una pionera en su técnica de fotografía y collage, que convengamos que en la Argentina, cuando ella emigra a Argentina, trae todos esos conocimientos que traía de la Bauhaus, ¿no?
La vida de Grete Stern es una novela.
Sí, total.
Todo lo que ella hizo, ella fue contestataria y fue una de esas artistas que abrieron picada en el monte realmente.
Total. Y no solo esto técnicamente, sino esto, tenía una perspectiva feminista aun cuando no se hablaba de eso, ¿no?
Pero vos hiciste alusión al voto femenino, ¿no es cierto? Y justamente esta semana, el 23 de septiembre, se cumplieron 78 años, si no me equivoco, de la instauración, sí, del voto femenino por Eva Perón. Y bueno, esto tiene que ver con una generación de mujeres que realmente dieron, o sea, pusieron el cuerpo, como vos decís, porque además las mujeres ponemos el cuerpo en nuestra actividad laboral, hay que decirlo. Es algo que los hombres, los compañeros, hasta lo critican. No sé qué pensás vos.
Yo creo que nos está dado esto, ¿no? Como que nacimos en una estructura tan patriarcal que toda la fuerza que tenemos, toda la imaginación que tenemos, todo este poder hacer que tenemos, es un poco compensar esa fuerza que desde los varones nos han ejercido siempre. Entonces creo que es una especie de casi naturaleza hacedora y siempre vamos a estar poniendo el cuerpo porque también sabemos que si no lo hacemos entre nosotras, nadie nos va a venir a garantizar.
No, nadie te va a ir a buscar a tu casa para que lo hagas.
Exacto.
¿No es cierto? Bueno, ¿les llevó, vos me decís, un año preparar esta muestra?
Sí, un poquito más.
Un poco más, ¿no? Porque revela una enorme investigación.
Además, incorporamos, además del título, que es una cita al libro homónimo de Leonidas Lamborghini, que fue publicado por Adrián Hidalgo en el 2001, que es un libro precioso y que lo tomamos como preámbulo de la expo. Además de Leonidas, también hay unos manuscritos de Osvaldo Lamborghini, que sospechamos que también son parte de unos bocetos que él hizo previo a escribir Teatro Proletario de Cámara, que es una de sus piezas más reconocidas también. Entonces, no solo el arte argentino entre histórico y contemporáneo, sino el vínculo con la literatura que en el realismo y en este realismo delirado tiene también un protagonismo importante para nuestro país, ¿no? Entonces,
no, eso,
la investigación
es una
también
muestra,
se hace un poco a otra
global
disciplina.
La muestra, además. es muy global, tiene de todo. Decime, Carla, y antes de ya para ir cerrando, ¿cuáles son,
Sí.
aunque sean los títulos, de lo que viene de acá a fin de año, si es que viene algo más?
Bueno, esto, para quienes no hayan ido, es importante contar que todas las muestras actuales, incluida Carroña Última Forma, va a haber un recambio importante, entonces se van a poder ver hasta el 12 de octubre, y a partir de fines de octubre hasta principios de diciembre hacemos un recambio total que ya queda hasta el próximo año. Lo que se viene es la continuidad. Este año estamos celebrando los 45 años de
Sí,
Recoleta.
sí, sí.
Y así como a principios de años inauguramos una expo que trataba sobre el vínculo de la pintura con la historieta, que en esta institución tuvo mucha presencia y
Claro,
protagonismo,
sí.
ahora se viene el segundo festejo de estos 45 años con una exposición en homenaje a Testa, Benedict y Bedel,
Ay,
que
qué
es curado por
bueno.
Cecilia Rabossi, con obra muy nueva también de Jacques Bedel, que nos enorgullece que no solo estemos presentando piezas históricas de Testa y Benedict, algunas de
Bueno,
ellas
y
que, y
además,
alguna documentación que no se conocía, que no se había exhibido de planos
buenísimo.
de la construcción de la refacción de Recoleta.
Claro, porque
Va a haber
ellos
un
fueron
material muy
protagonistas
vasto.
junto con Clorindo
Absoluto.
Testa, ¿no? ¿No es cierto?
Exacto. Los tres
Bueno,
hicieron
bueno.
esa remodelación tan clave para el edificio. Así que bueno, un poco la muestra repone un poco de ese material, pero también muchas obras de ellos, de sus participaciones en la Bienal de San Pablo. Bueno,
Buenísimo.
Ceci Rabozzi,
Sí,
una
la conozco.
investigadora invitada, curadora invitada, está haciendo un trabajo
Sí, es
increíble.
una
El
autoridad
30 de
ella.
octubre se va a poder, a partir del 30 de octubre se va a poder inaugurar y visitar esa expo junto con otras que son fruto de la convocatoria anual que hacemos para conocer artistas también y curadores de otras regiones, y
Buenísimo.
vienen dos proyectos curatoriales más.
Bueno, Carla. Se me fueron los minutos, te agradezco un montón la entrevista.
Y yo a
Nos
vos.
estaremos viendo en el centro, ¿eh?
Un gusto.
Gracias.
Hasta las 23 estamos compartiendo
Argentina en su cultura con Magdalena Faiás.
La vida es una moneda. Quien la rebusca la tiene. Ojo que hablo de monedas y no de gruesos billetes. Mi vida es una hoja en blanco, un piano desafinado, 10 dedos largos y flacos y un manojo de palabras. Solo se trata de vivir, esa es la historia. Con la sonrisa en el ojal, con la idiotez y la cordura de todos los días, a lo mejor resulta bien. Sueña que sueña, la calle sigue que sigue, el taxi gira que gira, el cielo y la ancha avenida, los días cantan la historia del hombre a borde del hombre, los días cantan mañana.
Estimados oyentes, seguimos paseando por el Centro Cultural Recoleta. Tengo el gusto de recibir en el programa a Verónica Otero, que es escenógrafa de origen, me estuvo contando en el off, porque le pregunté, y es coordinadora de artes visuales en el Centro Cultural Recoleta, que es una auténtica fiesta para tener ese cargo. Bueno, Verónica, buenas noches, ¿cómo estás?
Hola, ¿cómo estás, Magdalena? Encantada de estar con
vos.
Bueno,
contanos toda la gestación, porque realmente es son muestras y esta carroña última forma es es una muestra muy importante. El diálogo con lo contemporáneo también, y bueno, todo eso implica ponerlo en el escenario, ¿no?
En marcha, sí, bajarlo a tierra. Yo trabajo en el Centro Cultural Recoleta hace como 22 años, 23. Así que ya he pasado por varias gestiones, bueno, los cambios y demás. Tenemos ahora a nuestro director Maximiliano Tomás, que la verdad que pone mucho hincapié en las artes visuales del centro. Tenemos 17 salas de exhibición ahora activas, es un montón.
Está divino el centro, está
sí,
divino.
Sí, gracias, gracias. Bueno, el centro es de todos y para todos, siempre digo, así que lo que tiene de bueno... que también a veces lo tiene de malo porque nosotros tenemos que tener mucho más cuidado en los montajes, es que
obviamente
el público es de 0 a 100, de todo tipo, es muy ecléctico, no es un público, viste, exclusivamente de museo, sino
no,
que de
no.
repente vienen a ver un recital y entraron en una muestra cuando no vinieron a eso, otra persona que sí vino a ver una exposición, entonces eso nos implica tener a nosotros toda una preparación previa de que todo lo que vayamos a montar realmente sea seguro, estable, que esté, que tenga que eso, ¿no? De ciertas cuidados.
Bueno, convengamos que yo creo que algo lo dije en el editorial, el Centro Cultural Recoleta es como la niña bonita en ese barrio.
Total, total, y fue el centro de experimentación.
¿Dónde está emplazado? La visual que tiene.
Totalmente.
Es una postal de Buenos Aires.
Totalmente, porque tenés las terrazas, tenés la capilla, el microcine, los patios, 17 salas.
Te cansás de recorrerlo y de ver arte en
Totalmente.
Todas sus
expresiones. Bueno, yo lo amo, imagínate que amo este lugar.
Me imagino.
Es mi segunda casa, así que, bueno, te cuento un poquito de
Contanos
todo lo que
la gestión
tenemos.
De estas obras.
Te cuento un poco de toda la programación
Estas
que tenemos,
muestras.
De la programación en general, y después si querés profundizo
Sí.
un poco más sobre lo mío, que es lo de
Lo que
las
vos quieras. Sí.
Tenemos lo que es música, tenemos el ciclo Canción sobre Canción, que es un ciclo de conciertos en vivo que rinde tributo al rock nacional de los 80, con artistas como Rosario Ortega, Daniel Herrero. Esto se va a desarrollar en la capilla y terraza del Centro Cultural Recoleta. Después tenemos los Santidomingos, que ya son
Bueno,
famosos.
eso va a llevar. Lo de
Total.
canción sobre canción va a llevar gente de todas las generaciones.
Totalmente, totalmente. Después tenés los Santidomingos, que bueno, como bien lo dice el nombre del ciclo, sucede en los días domingo, cuando ya están los atardeceres en la terraza, que es divina, con una vista fenomenal, con bandas emergentes como Franco Rizzaro y Tayara. Bueno, después tenés música clásica y electroacústica que se da en la capilla. Que será el escenario de Arias de Bandoneón, que fusiona ópera y tango, el ciclo Estrenos, dedicado a la música contemporánea, el Festival Metrópolis de Música Electroacústica, que se llevará a cabo del 2 de septiembre al, 2 de octu- al 7 de octubre, perdón. Después tenemos, bueno, ciclos de cine a cargo de la música, en la programación de música en el Centro Cultural Recoleta está a cargo de Laura Morgado, que es una compañera joven que tenemos, y de Pablo Gianera, que es un genio.
Ah, Pablo Gianera, sí,
Un
además.
genio. Después tenemos los ciclos de cine, la programación de cine a cargo de Leonardo Espósito, que es bárbaro también, que hace todo lo que es, bueno, tenemos Los viernes de chicas con películas como Mi primo Vinny, dirigida por Jonathan Lynn, Mi simpatía, Legalmente rubia. Imagínate, tenemos después tenemos El beso mortal, tenemos La condesa descalza. ¿Qué
Lo que
pasó?
veo es que en todos los rubros, por lo que me estás contando, están haciendo una retrospectiva que
Total, sí.
es una manera de homenajear los 45 años del Centro Cultural
Exactamente,
Recoleta.
exactamente. El Recoleta lo que se planteó en el grupo, el equipo de contenidos que tenemos, que un poco está formado, como te contaba, por Pablo Giannini, Laura Morgado en
Sí.
música, Leonardo Espósito en cine, Carla Barbero, a la que acabas de entrevistar, y Javier Villa y yo, quien te habla en artes visuales. Juan Massionave en literatura. Es un poco homenajeando estos 45 años del centro, una programación que tiene mucho que ver con el pasado, pero también con el presente, ¿no?
Absolutamente.
Así que
Bueno,
eso
esa es la
también.
tradición, esa es la tradición del Centro Cultural Recoleta.
Exactamente, y eso también hace bueno, que realmente el público sea. Muy heterogéneo, tenemos público de todas las edades, tenemos, o sea, creo que ya pasamos por esta etapa, la época en la que había como una grieta con esto de que entraban solo los más jóvenes y antes no
Sí.
entraban los jóvenes y entraban los más grandes. Creo que lo bueno es que el centro llegó como a una cierta maduración en
Es
la cual ya
cierto.
nos fusionamos todos y todos se apropiaron un poco del lugar. Entonces tenés los chicos que andan en skate, que escuchan música.
Sí,
La
sí.
gente que viene a ver muestras, la gente que va al microcine a ver sus ciclos de cine, las charlas de literatura. La verdad es que hay de todo para todos.
Sí, es cierto, para todas las franjas etarias hay.
Y me parece que es algo que se logró con mucho tiempo, viste, de distintas gestiones, que te digo porque lo vi, lo viví. Con distintos criterios y distintas miradas, pero hemos logrado hoy por hoy, creo, tener eso, o sea, chicos en el patio del aljibe,
Sí.
rapeando, tenemos, viste, después
Es que
los.
yo he visto en el Centro Cultural Recoleta gente que va con los chicos. Y como
Tal
es un
cual.
espacio tan, no es lo mismo que ir al Museo de Bellas Artes. Vos no
Exacto, es.
podés soltar a un chico, además
No,
los chicos por ahí, algunos se
no,
aburren en el Museo de
no. No,
Bellas Artes.
porque vos
Pero el
fijate,
Centro Cultural Recoleta, con los patios que tiene.
vos venís en familia y vos tenés la sala
Exacto.
de dibujo que está intervenida por la artista Pum Pum, con los materiales de Piccini, que es auspiciante. Entonces, de repente la familia se sienta en una mesa y todos dibujan. Después van a jugar al patio del tanque, al ping-pong o al metegol. Después los padres quieren ver una muestra. Y tenés de la verdad que hay un montón de programación y de propuestas para
Claro.
todos. Así que eso nos hace muy felices. La gente creo que lo disfruta y esa es la idea, ¿no? De nuestro trabajo aquí. En lo
Además,
que
sabes que yo te escucho toda la programación y al mismo tiempo se me cruzó pensar que en Europa no hay ningún museo ni centro cultural que sea gratuito, que sea gratuito. Entonces,
total.
no es lo mismo, no da lo
Libre y
mismo para la
gratuito.
economía de los argentinos
Exacto.
que nuestros museos, el centro cultural, etcétera, sean gratuitos.
Exactamente. Y que vos podés pasar aquí de todo el día, porque nosotros abrimos
Exactamente.
Magdalena de martes a viernes de 12 a 21, sábado, domingos y feriados de 11 a 21.
No,
O sea que.
es larguísimo el espacio, el tiempo
Claro, o
que
sea,
están
tenés para pasar
abiertos.
el del día acá.
Decime, Verónica, y si a mí se me ocurrió mientras hablabas, ¿no? Pensé, si yo te preguntara, vos que estás hace tantos años en el Centro Cultural Recoleta, ¿cuáles son las muestras que vos podés evocar como muestras de inolvidables, importantísimas, que las hubo? que
Sí,
a mí no se me
obvio.
vienen a la cabeza en este momento, pero que la subo porque soy
Y mira, yo
una
recuerdo, por
fan del
ejemplo,
centro.
Luis Tomasello, arte cinético. Luis Tomasello se fue de acá y dijo que era la muestra, la mejor muestra que había tenido en su vida, y a mí se me pusieron los pelos de gallina porque la
¡Ay,
verdad
qué
es que fue
bárbaro!
una
¡Qué
emoción
nivel!
gigante. Él vivía en París y tenía 90 años cuando vino, que hicimos la muestra con el Macla de La Plata. Y venía
¡Ah,
con
qué
su
bien!
bastón, cruzaba Plaza Francia. Bueno, lo recuerdo con mucho cariño.
¡Qué
Carlos
maravilla!
Total, Carlos
¡Qué lindos
Gorriarena.
recuerdos, además, debes
Carlos
tener!
Gorriarena que curó.
Ay, Carlos Gorriarena, aquí fui tan amiga de él, ¿cómo
Carlos
lo quise?
Gorriarena, tan amigo que, que lo curó Raúl Santana, nuestro querido Raúl, que
Sí, me
tampoco llega,
acuerdo, me acuerdo.
con toda la lluvia la ayuda de Silvia, la viuda
Silvia
de,
Vesco, la
y
mujer.
la viuda de Carlos, la muestra de Ennio Iommi. De todas estas que te nombro,
Ennio Iommi,
fui
sí.
productora de artes visuales, en ese momento no era coordinadora, pero fui productora y las guardo con mucho cariño. También todo, para mí fue muy querido todo el programa Argentina Pinta Bien, que se originó con Alberto Petrina y que después hicimos
Sí.
en todas las provincias argentinas con megas muestras acá en Recoleta, que permitía a los artistas de las distintas provincias poder mostrar su obra en la capital, que a veces es tan engorroso, tan caro, ¿no? Poder trasladar la obra. Así que ese programa lo recuerdo con muchísimo cariño porque es un programa en el que viajábamos a las provincias. Hacíamos toda la producción, los catálogos.
¿Y cuándo fue ese programa con esa interacción? Porque no ha sido habitual del Centro Cultural
No,
Recoleta
ese programa
esa
era un
interacción con
programa
las provincias.
federal donde, como te digo, se originó hace, yo creo que hace, ay, ahora no sé si te voy a decir la fecha exacta, pero
No, 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 me, no, la fecha exacta no hace falta,
fue como en el
aproximadamente.
2000, como en el 2000, sí, como en el
Sí,
2000.
porque hace bastante de eso.
Porque duró mucho, varios años, porque se hacía, viste, una provincia por vez, donde el curador, que al principio fue Alberto Petrina, después fue, tuvo muchos juradores, pero por ejemplo Rafael Cipollini, tuvo muchos. Y la verdad es que cada curador viajaba con nosotros a la provincia, seleccionaba a través de una convocatoria a los artistas, después se hacía la muestra allá y después se traían varias provincias acá a Recoleta. Eso permite una visibilidad enorme a la obra de muchos artistas que si no, no podrían exhibir su obra. Así que eso fue bárbaro. No, tengo muchos recuerdos muy lindos de muchas muestras que hemos hecho aquí en Recoleta. Ahora tenemos, bueno, como te contó Carla Carroña, Última Forma, que fue una muestra en la que Carla y Javier, nuestros curadores, trabajaron mucho, con mucha investigación previa.
Y
Tenemos
qué
a
difícil debe haber
Josefina.
sido conseguir toda esa obra, ¿no?
Y
Porque no
eso
son...
desde producción implica un trabajo previo de varios meses de anticipación. Primero, bueno, recibiendo el listado de selección de parte de los curadores y a partir de ahí, desde producción, tenés que trabajar en materializar la muestra viendo las necesidades que tiene esa exhibición, ¿no? Necesita
Claro.
bases, soportes, paneles, de qué color va la sala. Bueno, a
Claro, porque
mí.
está la parte de infraestructura que uno no la piensa cuando está del otro lado, como
Para mí,
espectador, como
Magdalena, la
visitante.
producción siempre ha sido como muy, viste, como de las sombras, como la gente no se
Obviamente,
imagina.
es el detrás de escena.
Total, y la gente yo creo que a veces no dimensiona y no se imagina el trabajo que hay detrás, ¿no?
Un
Pedido
trabajo
de UBS en
terrible.
préstamo, seguros, traslados,
No,
pintura.
yo me acuerdo porque te escucho y me acuerdo cuando me tocó tantas muestras montar en el exterior, y
Sí.
encima a eso le teníamos que agregar los seguros costosísimos de llevar obra
Clavo a clavo,
al
claro.
extranjero, a Europa,
Sí,
y hemos
sí.
montado obras,
Pero
pero
viste que el
muestras.
público lo que ve es una muestra ya montada
Claro,
y no
pero todo
saben
el
todo el
detrás de
detrás que
escena,
hay.
como vos
Claro,
decís.
no se ve. O sea, se ve, pero no se sabe.
Claro, no, el embalaje de las obras cuando uno tiene que trasladarlas, cuando
Toda la parte
viene.
burocrática, ¿viste? Todo lo que
Claro, hay una parte
es.
burocrática que no tiene nada de apasionante, pero hay que
Todo eso
hacerlo.
también, bueno, te lo va dando la experiencia, ¿no? Lo vas como aprendiendo, pero es un oficio, es un trabajo que yo quiero mucho, me gusta,
Bueno,
nos permite presentar
o
lo que
sea
tenemos.
que terminan para cerrar ya con una muestra de la que hablaremos a futuro cuando se inaugure, que es una muestra importantísima, ¿no es cierto?
Carroña Última Forma termina el 12 de octubre
No,
y
la que viene.
después viene Políticas del Sabor con curaduría de Larisa Smooth, que tiene todo, bueno, un contenido importante sobre lo que es el alimento, la comida en
Sí.
sí. Y
Pero hay una muestra con los que fueron de alguna manera los artífices de este espacio actual, de Jacques Bedel
esa
y un
muestra que
montón.
te contaba Carla, pues
Sí.
por mi conmemoración de los 45 años del Recoleta, se va a presentar, como te decía ella, en la sala 789, con curaduría de Ceci Rabosi, que es una genia,
Sí.
la que, sí, hay obra de arte de los tres, que eran arquitectos y artistas los
Sí.
tres. Y también todo lo que es referido a la documentación, que fue toda la puesta en valor que tuvieron a su cargo ellos hace 45
Por
años,
por el centro cultural.
en lo que refiere al Centro Cultural Recoleta. Hace 45
Bueno.
años los convocaron para que este lugar
Sí,
sea lo que hoy es.
claro. Bueno,
Y bueno.
cumplieron. Bueno, Verónica, muchas gracias y nos
A
preparamos
vos.
para lo que viene.
Los
Gracias, ¿eh?
esperamos en las próximas inauguraciones, la próxima el 30 de octubre.
Muy bien, hasta luego. Nos
Gracias.
estamos viendo. Chau, chau.
Chau, chau.
Toco la mañana, cargo el aire, marco cuatro, como en aquella canción. Voy a cantar un poco, voy a tejer siluetas, como el día y la noche, como el degradé. Comienzo, huele a rosas en penumbras, como un loco en un jardín. Blanco para la flecha, blanco que es armonía. Flecha que apunta exacto hacia el corazón. Canción que cuenta cómo nace, canción de amor que te recuerda, canción sobre canción como rayos de sol. The song.
Estimados oyentes, en el cierre de este programa me salta la reflexión de que acabamos de hablar del arte joven, de ese espacio abierto a la innovación, a la creatividad, al cambio permanente que ha sido el Centro Cultural Recoleta. A lo largo de 45 años que está cumpliendo, pero no quiero o no puedo olvidarme, por eso la reflexión, de que simultáneamente tenemos un mundo que, como dije en el programa, mientras se desarrolla la Asamblea General de las Naciones Unidas, un mundo que está atravesado por la destrucción, la guerra, la violencia, como es el genocidio que se está produciendo en Gaza y del que muchos intelectuales, artistas y personas que simplemente tienen una sensibilidad que eso también caracteriza a la cultura, están denostando y denunciando. Así que simplemente hay que bendecir lo que tenemos, lo que vivimos y lo que disfrutamos de los bienes de la cultura. Con esto me despido de ustedes y nos estamos viendo para el próximo jueves.
Argentina en su cultura, con Magdalena Fayás, todos los jueves de 22 a 23 por Radio Cultura.